Había una vez, en medio del conflicto armado en Colombia, un relato silenciado durante años, como un susurro perdido en la bruma del olvido, que clamaba ser contado.
En esta historia, las voces de mujeres y personas LGBTIQ+, emergían como destellos de luz, reclamando su lugar legítimo en la narrativa.
Por mucho tiempo, relegadas a los márgenes, estas voces encontraban ahora un hogar en el corazón mismo de la historia, resonando con una fuerza imparable.
Así, en medio del conflicto, surgió una nueva historia de dignidad y valentía, donde cada voz, cada historia era escuchada y celebrada. Mi cuerpo es la verdad, experiencia de mujeres y personas LGBTIQ+, en el conflicto armado, recopila más de 35.000 testimonios de mujeres, hombres y miembros de la comunidad LGBTIQ+. En este primer episodio nos adentramos en las profundidades de estas historias, historias que tienen tres preguntas como columna vertebral.
¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué pasó con esto que pasó?
Nuestro propósito es desempeñar las verdades que conforman la realidad de las mujeres y personas LGBTIQ+, en medio del conflicto armado en Colombia.
Las palabras que compartiremos se nutren directamente de las experiencias narradas en este capítulo y nuestra intención es profundizar en estos temas con el fin de promover la comprensión y el diálogo significativo.
A lo que venga, estar preparadas. Para lo que venga, y resistir y aguantar hasta donde uno pueda.
No cambiar su esencia, sino adaptarse. Así resistimos.
En esta nueva temporada de Voces en el Exilio, exploraremos de manera profunda y reflexiva los impactos del conflicto armado en el cuerpo de las mujeres y personas LGBTIQ+, así como las diversas facetas de la migración desde Colombia hacia nuevos horizontes.
Analizaremos cómo la violencia del conflicto armado afecta de manera particular a las mujeres y personas LGBTIQ+, convirtiéndolas en blancos específicos y armas de guerra.
Ahondaremos en el impacto de la migración y de vivir en el exilio, abordando cómo se vive este proceso de separación, pérdida y resiliencia, examinando cómo se construye una nueva vida fuera de Colombia.
Somos Ana María y Daniela, integrantes del Nuevo Alemania, y les estaremos acompañando durante estos siguientes episodios.
Prepárense para profundizar en estas historias cargadas de emociones y aprendizajes. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo espacio. El día de hoy Daniela y yo estamos acompañadas por dos mujeres que se cruzaron en este caminar con la Comisión de la Verdad en nuestras vidas ya hace un par de años. Estamos con Gloria Mendiola y Lisette Sonderling, dos compañeras que hacen parte del Internodal de Género y que también han venido apoyando el proceso de la Comisión de la Verdad en sus diferentes lugares, en Dinamarca y en Italia. Entonces quisiera darle las palabras a ellas para que se presenten y nos cuenten un poquito más sobre su historia. Lisette y Gloria, bienvenidas. Muchas gracias por estar acá con nosotras el día de hoy y compartir con nosotras reflexiones en torno al capítulo Mi Cuerpo es la Verdad.
Ay, muchas gracias nuevamente por esta invitación. Estoy muy agradecida y un saludo para todos los oyentes de este podcast nuevamente, en el que estoy invitada a participar. Como bien habéis escuchado, mi nombre es Lisette Álvarez, soy de Cali, Colombia. Actualmente vivo en Copenhague, Dinamarca, y estoy terminando mi maestría en filología hispánica y artes visuales en la Universidad de Copenhague. He participado muy activamente y muy de cerca a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, acompañándoles sobre todo en el esclarecimiento de la realidad que han vivido las personas LGBTIQ+, esta población durante el conflicto armado. Gracias.
Bueno, pues voy yo. Muchísimas gracias. Un saludo muy especial a Ana María y a Daniela que nos han invitado, a todo el Nuevo Alemania y a todas las personas que nos van a escuchar. De verdad, muchas gracias por la invitación. Es un honor. Estoy muy contenta de compartir con ustedes y pues también muy agradecida, saben, por la oportunidad de seguir tejiendo memoria colectiva en torno al impacto del conflicto armado. Y en este caso, de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? El conflicto armado, el impacto del conflicto armado en las mujeres y en la población LGTBIQ+. Muchas gracias. Yo, a ver, soy sí, colombiana de origen guajiro. Vivo en Italia hace 30 años. Terminé en Colombia mi carrera en ciencias políticas y administrativas en la Escuela Superior de Administración Pública. Y luego he hecho toda una serie de cursos, especializaciones, etcétera, que me han llevado también pero a complementar, digamos, este saber con la parte de la producción cultural. Y bueno, trabajo aquí en Italia con he conformado a lo largo de los años una organización que se llama Migras, que se ocupa punto de intercultura y migraciones. Y he acompañado todo el proceso de la comisión en estos 4 años como voluntaria en el Nodo Italia. Y luego hago parte de toda una serie de plataformas de construcción de paz, entre las cuales nuestro maravilloso Internoal de Género, en la cual coincidimos con ustedes y con Lisette. Feliz de estar acá.
Bueno, pues como escuchamos una trayectoria de ya de años en trabajo acerca de estos temas, para quienes nos escuchan, hoy vamos a estar hablando en torno a un volumen muy específico del informe final, que es Mi cuerpo es la verdad, que abarca justamente el impacto desproporcionado del conflicto armado en mujeres y personas LGTBIQ+, y reconoce a esas personas como sujetos políticos, como agentes de transformación, más que todo en su papel para la reconstrucción de ese tejido social que también queda tan fracturado después de tantas décadas de violencia, después de tantas décadas de conflicto. Y eso me lleva a nuestra, digamos, pregunta para iniciar la conversación y es, ¿por qué la Comisión de la Verdad se toma el trabajo de tener un capítulo específico para hablar de esas violencias?
En primer lugar, pues digamos que digamos la perspectiva de género como tal hace parte del mandato que tenía la Comisión de la Verdad, ¿no? De esclarecer y de promover el reconocimiento del impacto social y también humano, ¿no? Del conflicto en la sociedad, incluyendo las formas diferenciadas que afectó a las mujeres. Entonces, la perspectiva de género pues hace parte de los enfoques diferenciales que usó la comisión pues para poder abordar toda su investigación, junto con los demás, ¿no? Con el enfoque étnico, el enfoque de curso de vida y discapacidad, el enfoque psicosocial. Y esto porque pues hay un entramado de violencias estructurales que afectan de manera diferente a cada sujeto político y pues como tú lo dijiste, Daniela, las mujeres han sido reconocidas como sujeto político también para esta investigación. Por otra parte, pues también pues creo que sea necesario como dar voz a todas o que se decidió esto, me imagino, porque pues habiendo recogido o escuchado a más de 10.500 o 600 mujeres, ¿no? Que creo que tampoco representan como el universo total de las víctimas, pero que seguramente dan cuenta de todas las violencias y de la multiplicidad de los hechos victimizantes y de las atrocidades, digamos, que tuvieron que afrontar solo por el hecho de ser mujeres y personas LGTBIQ+. Incluyo también el otro tema, no lo dije antes. Y por último, pienso también porque de todas maneras, históricamente, también se han recibido, existían ya organizaciones del movimiento víctimas de mujeres y comunidad LGTBIQ+, que han reivindicado y reivindican históricamente, creo yo, en todos los ámbitos, la necesidad y la importancia de ser incluidas, ¿no? Tanto en el informe como en general en toda la narrativa del país. Por ahí había una frase en el informe que me encantó, donde decía que estos colectivos decían, sin las mujeres no hay verdad. Entonces, pienso que estos sean como los parámetros, ¿no? Un poco para incluir un capítulo específico, que además es una novedad. En el sentido, en otras comisiones de la verdad, no se ha tocado específicamente el tema.
Sí, gracias. Bueno, al hilo de que las últimas palabras de Gloria sobre esta innovación en el cual ha incurrido este informe de esta Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad de Colombia, pues hay que comprender un contexto anterior de otras comisiones, como por ejemplo la de Sudáfrica o la de Guatemala, en donde sí que se había ya explorado de entrar en el tema de género y el papel de las mujeres durante este conflicto, mas sin embargo no se había tocado de forma pues como específica e individual y sobre todo que se haya interrogado, tenido en cuenta todas estas entrevistas a estas autoras. Por supuesto, cuando se habló de la perspectiva de género, como lo ha nombrado Gloria, inmediatamente en la actualidad ya se piensa que el género pues tiene una gran expresión y una diversidad. Y al pensar de esa forma en Colombia, que también está avanzando en la parte académica y en los estudios sobre género, inmediatamente se pensó en la población de personas en diversidades sexuales y de género. En este sentido, lo que interesa para nosotros es que, en primer lugar, desde mi lectura, es que al incorporar a las mujeres, estamos dando una visibilidad de que el conflicto armado nos impactó a toda la población, ¿no? No es un conflicto armado que se realizó solo a nivel rural y específicamente a una población que estaba incluida dentro de este conflicto, sino que nos impactó a todos los colombianos, colombianas y colombianos. De esta forma, incluye también a la población en diversidad sexual y de géneros. Y por ser que es la primera vez que también Colombia abarca el tema de diversidades de género y sexuales para hablar de esta población, no solo en el impacto durante el conflicto, sino la deuda histórica de reconocimiento de todas las violencias que se han dado. Recordemos que, y para terminar en mi intervención, recordemos que solamente hasta el 2000. Hasta 1980, a través del decreto 100, es que Colombia despenaliza los actos homosexuales. 1980, después de todo un periodo de 1810 de habernos constituido como Estado bajo una constitución. De esta manera, solo hasta el 2016 es que en Colombia se reconoce el matrimonio de personas del mismo sexo. Y solo hasta el 2020 es que empieza a reconocer la identidad de género de las personas trans que hacen transición sin necesidad de patologizarnos a través de un dictamen médico de que estamos en una disforia de género para poder asumir pues nuestra realidad. Estamos hablando de que solamente hasta ahora, unos años atrás, apenas, lo que significa que hay una deuda histórica, una deuda grande con esta población y lo que significa, como he dicho antes, que el conflicto armado nos impactó a todos.
Yo pienso aquí que mi reflexión es que sí, que definitivamente la sociedad pues debe conocer la verdad de lo que sucedió en el conflicto armado, en nuestro caso, en el caso de esta conversación, a las mujeres y a la población LGTBIQ+, porque dar voz a las mujeres y a las víctimas, digamos, es contribuir al reconocimiento, ¿no? De qué les pasó, por qué, ¿no? Y quiénes fueron los responsables y por qué sucedió todo esto. Porque ese reconocimiento contribuye además a lo que llama la Comisión la reparación simbólica, ¿no? Y yo creo además que el informe, además como se ha corroborado en muchas instancias, es un primer paso hacia la reconciliación, hacia la no repetición y en últimas hacia la construcción de paz. Pero pienso también entonces que los demás pasos debemos darlos nosotros, ¿no? Como sociedad. Y para nosotras específicamente como las mujeres, yo aquí cito unas palabras de Vera Grave que también me impactaron en una frase que dijo en un acto de reconocimiento que se grabó para las víctimas que recuerdo ahora, las víctimas de violencias sexuales, donde dice, una mujer violada es un ultraje para todas, por ejemplo. Y yo esa frase la pondría en toda la perspectiva y en todas las aristas del conflicto. Yo diría que una persona, un ser humano, un individuo, un ciudadano colombiano, ciudadana colombiana, ¿no? Violado, afectado, asesinado, etcétera, etcétera. Es un ultraje para todo el país. O sea, esa frase debería repetirse y pensarse con cada uno de los hechos victimizantes y de las violaciones de derechos humanos por los que tuvieron que pasar las víctimas del conflicto armado colombiano.
Eso me lleva a nuestra siguiente pregunta o a lo, o digamos como en ese paso de, bueno, queremos construir el camino hacia la no repetición también como sociedad en general, pero para hacer eso también tenemos que comprender también la dimensión de lo que sucedió en estos años de conflicto y lo que también sigue sucediendo, ¿no? Entonces nos preguntamos también, ¿qué es lo que pasa en el cuerpo de las mujeres y de personas LGTBIQ+ en estos escenarios de violencia?
¿Qué pasa en el cuerpo de las mujeres? Aquí esta pregunta es tan difícil como es difícil la lectura de este capítulo, como es difícil esta realidad. Lo que la comisión dice es que en estos escenarios de violencia, como en el conflicto armado colombiano, las mujeres pues han sido atravesadas en todas sus dimensiones, en sus vidas, en sus territorios y en sus cuerpos. Y cuando han sido atravesadas en sus cuerpos, esto ha dejado cicatrices emocionales y físicas indelebles. ¿Sí? Y aquí todos los actores armados, paramilitares, guerrillas, fuerzas de seguridad del Estado, etcétera, con diferentes modalidades, en diferente proporción, en diferentes escenarios, han ejercido sí una violencia desproporcionada contra las mujeres. Y entonces los cuerpos de las mujeres se han convertido, según las circunstancias, en un botín y un arma de guerra, en un campo de batalla, en un territorio de violencia, en un territorio para conquistar. ¿Sí? En un arma de control territorial. Y en particular, cuando uno lee esos testimonios de las víctimas en este informe, ve cómo el ataque al cuerpo y a la sexualidad femenina, pues han sido a todos los efectos una práctica sistemática de guerra, como un catálogo de guerra. Ha sido un instrumento para coaccionar la población civil y para disciplinar la población combatiente. Esto, como he dicho, a grandísimos rasgos. Ahora, lo que efectivamente se referiría al cuerpo de las mujeres, pues tiene mucho que ver con la violencia sexual, ¿no?
Sí, gracias, Gloria. Sí, bueno, en primer lugar tenemos que empezar a dando un contexto histórico, el porqué de este comportamiento cultural dentro de nuestro país. Y hemos heredado, hemos tenido una herencia, un legado desde que se constituyó Colombia como tal, de un desprecio por la situación de la mujer, por su cuerpo, por su participación. Y en este sentido, pues pensemos además que cuando hablamos de mujer, tenemos que también pensar en las mujeres afrodescendientes, indígenas, las rurales, las campesinas, las urbanas. Pensemos a aquellas que tienen una diversidad funcional en su cuerpo, aquellas que tenemos, porque a mí me cabe de si juego un papel doble en este módulo de Mi cuerpo es la verdad sobre la mujer, porque me considero mujer y al hacer la lectura de la parte de mujer me identifiqué mucho con lo que la comisión encontró, pero además soy una mujer que ha hecho su transición de género, ha encontrado su realidad a través de la transición y también estoy dentro de esa otra población. Entonces puedo ver esta amplitud y patrones repetitivos que vienen de la historia, que tienen que ver con ese desprecio por la mujer y lo femenino. Al lado de lo que se construyó de darle un valor cultural a lo que fue el hombre y el guerrero, el hombre listo y a la guerra. Entonces ahí nuestra realidad se ve apabullada y violentada frente a a esta realidad. Y esto está dentro del cognitivo cultural general de Colombia. Ahora, ¿cómo influyen nuestros cuerpos? Ya lo hemos, hoy por hoy lo estamos viendo cómo estamos somatizando en nuestros cuerpos todas las violencias que hemos vivido, psicológicas y de desprecios, y ni hablar de las físicas que ya han dado su efecto en nuestros cuerpos. Y de esta manera estamos somatizando en nuestros países de exilio con enfermedades que van a tener una consecuencia en nuestros cuerpos. Estoy elaborando una investigación acerca de cómo el cuerpo habla sobre nuestras huellas a través de quienes están acercándose a todas estas, llevando estos proyectos de apoyo psicosocial a personas en el exilio que están hablando de estas somatizaciones y estos efectos secundarios, digámoslo así, de todas estas violencias que vivimos, ¿no? En la actualidad. Para las personas LGBTI, en especial las mujeres trans, la verdad es que fue violencias correctivas, no solamente para los hombres trans que teniendo un cuerpo femenino, los actores del conflicto desearon hacer correcciones a su cuerpo a través de la violación, no solamente ellos, pero también a las mujeres trans, a quienes, por ejemplo, en Cali se hicieron limpiezas sociales y se hacían correctivos a través de su cuerpo, es decir, se violentaban sus cuerpos estirpándole las mamas. Es decir, las implantaciones de mama o, por ejemplo, haciéndoles correcciones a las cirugías que ya se habían hecho en sus cuerpos y Entonces, el mensaje era para las mujeres, era este cuerpo es nuestro. Y damos un mensaje de violencia. Y el mensaje a través de los hombres trans, este cuerpo es corregido a través de la violación, para que re recuerde que es una mujer. Y el mensaje a través de los cuerpos de las mujeres trans, no reconocemos la construcción que haces de tu cuerpo. Por lo tanto, violentamos esas construcciones que ya has hecho a través de esta extirpación. Y a través de nuevamente corregir como lo deseamos que sea.
Digamos que históricamente ya es digamos, desde la perspectiva de género, las mujeres y la población LGTBIQ+ ha vivido una desigualdad, o ya las mujeres en general en la sociedad colombiana, una desigualdad estructural, ¿no? O sea, que es muy arraigada también desde los tiempos de la colonia, con unas concepciones súper fuertes sobre el significado de la masculinidad, la feminidad y los roles que le asignan a cada género y las posibilidades que cada género tiene para desarrollarse en una sociedad como la nuestra tan patriarcal, ¿no? En la cual las mujeres pues han sido maltratadas y excluidas de tantos ámbitos y ahí pues menciona este término que se usa, el continuum de las violencias. Tanto en la vida privada, en la esfera, en el ámbito privado de las mujeres y la población LGTBIQ+, como en el ámbito público. Entonces, aquí hablamos de la violencia intrafamiliar, la violencia sexual. Ahora, si esto lo llevamos al conflicto armado, en un conflicto armado así tan largo como el de Colombia, donde estos actores armados buscan ejercer, digamos, un control total en la sociedad, pues lo más fácil y efectivo como un arma de guerra, es ejercerlo atacando a las mujeres, ¿no? Y a estas poblaciones LGTBIQ+, en cuanto, por lo que se refiere a las mujeres, en cuanto a que ellas son como, ellas tienen en sus territorios todos los roles, ¿sí? Ellas son como la espina dorsal del núcleo familiar, del tejido comunitario y social, ¿no? Entonces, controlar a las mujeres, como lo asevera la comisión, pues es controlar el territorio, controlar la sociedad. Y entonces, denigrar sus cuerpos, usarlos, abusarlos, instrumentalizarlos, pues es como decía Lisset, si es dar un mensaje concreto. Y en este caso, es dar un mensaje concreto de poder patriarcal y el dominio, ¿no? Y darle como un escarmiento a la sociedad, una ejemplarización, una especie de entre comillas y grandes comillas de moral, nueva moral, ¿sí? Entonces, porque como táctica de guerra, pues atacar a las mujeres es un mecanismo para destruir el tejido social, para hacer preponderar digamos, esa masculinidad de hombre de guerra. Además, dentro de una completa desprotección por parte del Estado y de la sociedad, que entre otras cosas en el curso de la historia ha normalizado esas violencias. ¿no? Entonces la pregunta que uno se hace es cómo es que todo esto continúa a suceder y cómo es que una sociedad puede normalizar unas violencias de este tipo.
Sí, perdona, complemento ahí, me parece interesantísimo el punto. Es decir, verdaderamente Colombia, nuestra sociedad ha construido una masculinidad tóxica dentro de su constructo como sociedad. Esto ha dañado todo nuestro crecimiento como personas, como sociedad en sí. Y cuesta nuevamente reconstruir ese lado masculino de nuestra sociedad para avanzar. Entonces, es un desafortunio, ¿no? Entonces, tocaría sería muy indispensable que nos replanteemos esta forma de construir la masculinidad nuestra, de todos los seres, de todos los colombianos, y poder empezar a pensar en que en construir una masculinidad más sana. Todo esto surge, yo apunto con el dedo a una moral insana, una moral enferma, que es la que nos ha traído a estas insalubridades y a este delirio que se dio durante el conflicto, que es la deshumanización del conflicto, es decir, la forma como todos los actores, todos, todas, todes, los actores, actoras del conflicto entraron en una deshumanización. La deshumanización fue el último grado del escalafón de esta moral insana en la que se construyó, se basa sobre una masculinidad tóxica y una feminidad que no tiene sentido en esta vida. Esas son las bases que tenemos que empezar a comprender y empezar a cambiar desde la educación de nuestra sociedad.
Que en cierto modo uno de los hallazgos justamente de la Comisión de la Verdad fue que la violencia no empieza cuando empieza el conflicto armado, ¿no? O sea, la violencia hacia la mujer, la violencia hacia las personas LGBTIQ+, ya existía, es una violencia que es estructural, una violencia que ya se ha vuelto cultural, pero que se exacerba por las dinámicas del conflicto armado.
Sí, no, yo estoy de acuerdo con esto que tú dices, Lisset, absolutamente. Y pienso que la única diferencia aquí en realidad es el poder que en ese momento tienen en mano, el poder que puede tener un actor armado respecto a un hecho de violencia de un singular individuo, ¿no? En nuestra sociedad, que es una cotidianidad, o sea, es cosa de todos los días. O sea, Colombia convive. Y no solo Colombia, o sea, convivimos con noticias todos los días de asesinatos, maltratos, violencia intrafamiliar, todo lo que quieran, ¿verdad? Con masacres en aquella región, en esta otra región, asesinatos de líderes sociales. Entonces, sí, la violencia es, para mí es un concepto arraigado en nuestra sociedad con una fuerza impresionante, aceptado socialmente, porque, aunque si sí suene muy duro, pero así es. No, ya solo el hecho de que uno escucha las noticias y es como si, como, o sea, ah, ok, mataron a aquel por allí. O sea, pasa inobservado, como también nos pasa ahora en estos momentos, y me salgo un poco del tema con las guerras actuales. O sea, ya estamos tan saturados de noticias que parece un hecho normal, cuando normal no es. Entonces, pero en el caso, volviendo a nosotros, esta violencia en Colombia es, y a esta enorme, digamos, ¿cómo lo podríamos llamar? A esta, al tomarse, digamos, esta actitud contra las mujeres, hace parte de una cosa ya muy antigua que es difícil de erradicar, ¿sí? Pero por la cual, como tú lo decías justamente, Lisset, pues tenemos que trabajar y trabajar en un cambio cultural, pero muy, muy, muy fuerte, ¿sí? Porque está ahí, está ahí. Entonces yo a ti te puedo pegar, te puedo morder, te puedo canibalizar. Porque tú eres una mujer o eres una persona LGTBIQ+, y entonces vales menos. Así como vales menos si eres una mujer indígena o si eres una mujer afro, ¿cierto? Que también son todos esos enfoques éticos que han sido, digamos, penalizados fuertemente. Pero pues este concepto de inferioridad, de no aceptación de la diferencia, de no aceptación de la otredad, ¿no? Que tenemos arraigado desde la colonia, desde lo que nos impusieron, ¿no? el concepto además de moral entre lo bueno, lo correcto y lo malo. Entonces, pues sí, concuerdo en que no es solo la guerra que exacerba, es que es una cosa que está ahí de base.
En Colombia hubo una táctica en la que le permite a quienes están en el poder desvirtualizar la realidad. Al desvirtualizar la realidad de qué es una mujer, de qué es lo, cuál es su papel como dentro del tejido social, la que invita, la que genera, la que hace la fiesta del pueblo, la que está participando en el barrio, la que hace todo esto, se desvirtúa todo esto, y igual con la población LGBTI, que es la diversidad, que hace parte de la realidad del ser humano. Entonces, esto permite y da una, en primer lugar, un poder más fácil o más asequible a quienes quieren sustentarlo de por siempre, ¿no? Entonces, lo que ocurre es no cambio, un cambio de la mentalidad.
Hay otro aporte allí que también es el papel cultural de la religión. O sea, digamos, en los tiempos de la colonia nos vino impuesta también la religión católica, que de por sí trae ya una serie de principios y como decía antes, del bien, del mal, de lo correcto y no correcto, pues en esa clasificación, todo lo que no, hablando en este caso de la población LGTBI, todo lo que no era correcto, no pertenecía, digamos, a estos cánones de heteronormatividad, pues no fue aceptado y no ha sido aceptado por la sociedad. Entonces, también allí la religión tiene un papel preponderante y para el creyente eso no. Desgraciadamente continúa a reproducir estos patrones en la sociedad. Y por otro lado, ya yéndonos a casos más específicos de las mismas familias, esto se ve mucho, bueno, de pronto ahora la situación ha cambiado un poco, espero, pero por ejemplo, en las zonas de donde yo provengo, la educación respecto al hombre, pues es tremendamente machista. ¿Sí? O sea, de niña te dicen, no deja, al niño no puede, el niño no puede hacer nada, él no lava los platos, él no recoge la mesa, él no limpia su habitación. Estoy dándome un ejemplo quizás banal, pero muy significativo, porque así crecen. Entonces no deja que ahí está tu hermana, lo hace ella, o lo hace la mujer, tú no toques nada, tú eres. Si a un niño desde que comienza a crecer comienzan a inculcársele esas diferencias, pues obviamente él, si no tiene otros inputs en su vida, pues va a reproducir esas mismas tendencias, ¿no? Esos mismos patrones de comportamiento. Y ¿sí? Donde la mujer es siempre como la dedicada al servicio y al cuidado. Y cuando la mujer alza la cabeza para tener otro tipo de protagonismo, otro tipo de participación, pues no es aceptada. Es como a la base también de nuestra sociedad en Colombia, en América Latina.
Eso que dicen ambas me parece muy interesante y pues me lleva como una pregunta personal que tengo yo y es, hemos visto como un poco como haciendo el paralelo entre ambos casos, es decir, la violencia contra mujeres, pero también la violencia que se expresa contra personas LGTBIQ+, es por un lado estos códigos morales altamente heteropatriarcales, altamente cisnormativos, pero también como estos roles súper tradicionales de género que, como hemos hablado, tienen sus orígenes en la colonia y se han arraigado muy profundamente en nuestra cultura hasta tal punto que hasta ahora siguen siendo normalizados y siguen siendo existentes. Yo me pregunto, con base a eso, ¿cómo es que se reflejan esos, o cómo se diferencian los impactos entre la violencia hacia mujeres por ser divergentes un poco de estos roles de género, es decir, hacia mujeres que son lideresas, que tienen un rol activo, que se entienden como sujetos políticos, y cómo es por el lado, por ejemplo, de personas LGTBIQ+, que simplemente por su diversidad o por su identidad de género distinta, ya están transgrediendo de alguna manera estos códigos morales implantados por, digamos, esta masculinidad tóxica, como tú lo llamaste también, Lisette. Exacto, ¿hay alguna diferenciación ahí en esos impactos, tanto en la sexualidad propia, pero también como colectivamente, eso cómo se refleja?
Gracias. Nuevamente voy a transgredir. Voy a ir en contra. No estoy de acuerdo con
Excelente, excelente. Eso
no estoy de
es.
acuerdo con que hagas esa diferenciación y no lo estuve de acuerdo con cuando la comisión hizo la diferenciación entre mujeres y población LGBTI, porque nuevamente yo como caso individual poniéndome al lado, dije yo, pero es que yo soy mujer, puedo comprender lo que está ocurriendo como mujer, pero también soy una mujer trans, puedo comprender lo que está ocurriendo y no puedo esta diferenciación no la comprendo. Somos seres humanos. Entonces, no estoy de acuerdo que haya una diferenciación. Las violencias son violencias. Y la violencia contra nuestros cuerpos se ha ejecutado por ser cuerpos distintos. El cuerpo de la mujer es considerado un cuerpo distinto y diferente, aparte de solamente ser para la procreación. Pero de resto, ha sido considerado. ¿Cómo es la mejor forma de cómo ha influido, cómo se ha logrado? Es silenciándonos. No es la primera vez que, no hay solamente ahora que las mujeres y todas las personas, hablemos de este conjunto de que habla al que habla hace referencia al volumen, mi cuerpo habla de la verdad. Esta población, digámoslo así, esta población no es la primera vez que hacemos esfuerzos para por avanzar. Hemos tenido escritoras en Colombia que han sido silenciadas durante los años, desde tiempos atrás, por los editores, dueños de sus empresas, por ejemplo. No es nuevo ahora que salgamos escritoras a hablar y a escribir. No, es cuestión de un poder, de un poder. Y aquí el papel del poder del hombre juega, es muy importante, y de las instituciones que le dan y le otorgan ese poder, como lo ha nombrado Gloria, las instituciones religiosas. Pero las instituciones estatales también les han dado un poder a ellos sobre nosotras. Entonces, silenciarnos es lo mejor a través del asesinato, a través de o a través de la desvirtuación de la realidad nuestra, que las mujeres trans están locas, que solo están para la prostitución o todo esto. O que las mujeres cuando son un poco enérgicas o piensan distinto, están locas. O hay que meter o cosas, ya sabemos de todos estos pensamientos. Es lo que creo que ha influenciado. No sé si respondo, pero.
Gloria, ¿quisieras comentar algo?
No, estoy de acuerdo. Es muy completo lo que dice Lisa, es muy claro. Concuerdo con su apreciación.
Y bueno, por un lado, hay una cosa que me quería mencionar rápido, como de los impactos, que de hecho lo escuché hace 2 días en un podcast justamente, y era como, que ya lo hemos venido hablando, pero era como esto se va pasando de generación en generación. Entonces, digamos, estas violencias que tú vives, de cierto modo, las pasas también a la otra generación, en el sentido de que, por ejemplo, violencias contra la mujer que has tenido que vivir y luego cuando tienes que educar a tus hijos y a tus hijas, educas de esa manera, educas como sintiendo todas esas violencias que han caído sobre ti, de cierto modo, porque no sé, no sabemos también cómo procesarlas, ¿no? Que es lo que mencionabas antes, Lizeric, pues también Gloria, como un poco también una de las cosas y lo que la cultura y esas normas han impuesto es. No sabemos cómo procesar estas violencias porque nunca nadie nos preguntó, porque nunca nadie nos dijo que eso era una violencia contra nosotras. Y así vamos reproduciéndolo también y creo que eso también es un impacto, pues no solo para las mujeres o para quien lo vive, sino también en general para la población en general.
Cada día los obstáculos que la vida nos pone, cada día y cada momento que vivimos. Que estoy resistiendo todo lo que me ha pasado y estoy aquí metida en esta tierra sola.
No se ha terminado esto, esto no ha terminado. Se está adaptando y si es necesario, pues se vuelve a las calles. Pero de esa manera se resiste. Y bueno, como cerrando este tema, a mí me gustaría de pronto pasar ya como o ir cerrando con dos preguntas que nos quedan, y una es los afrontamientos. Hemos venido hablando ya de estos impactos, de estas violencias, de cómo se siente la guerra en el cuerpo de las mujeres, pero me gustaría que pudiéramos entrar a los afrontamientos de las mujeres en, digamos, en el conflicto armado y en la guerra. ¿Cuáles son los métodos para resistir, para continuar articulando la vida, para seguir construyendo tejido social? Un poco, si quieren hablar de parte desde su experiencia propia o de lo que nos cuentan en el informe de la comisión.
Bueno, yo hablaría pues, en general de las capacidades, digamos, de liderazgo y de participación política de las mujeres, que es lo que ha evidenciado y ha caracterizado toda esta lucha y reivindicación a lo largo de los años, dentro y fuera del país, porque si algo hay que resaltar es que las mujeres colombianas fuera de Colombia han continuado sus luchas, han continuado sus procesos políticos. Las mujeres en el exilio en particular y también las mujeres migradas han continuado con ese, han tratado de continuar en medio de la dificultad de lo que significa vivir fuera del país y de pronto en condiciones no optimales, han continuado digamos, a mantener, a fortalecer y a transmitir ese ideario político o esa conciencia social y esa necesidad de transformación de la realidad colombiana. Y un ejemplo somos todas nosotras que estamos en este movimiento. ¿No? No es gratuito que se hayan conformado nodos en la comisión y que la mayor parte de los nodos estén conformados, entre otras cosas, por mujeres. Eso no es gratuito. Esto para mí, desde mi punto de vista, no hace sino, es solo una respuesta de la gran necesidad, a punto, de la gran necesidad de las mujeres de permanecer, digamos, considerando se parte del territorio, porque eso es lo que de alguna manera nos ha estado extrapolado o quitado. ¿Cierto? O arrancado, como quieran llamarlo, o victimizado o violado, el territorio en sí, pero el territorio lo llevamos dentro y esa lucha y esa perseverancia en querer construir un país en paz hace parte de esos afrontamientos de las mujeres. Pues eso por un lado. Por otro lado, yo pues que vengo de ese campo un poco de la tradición y la cultura y es por eso que traté de unir mi formación en ciencias políticas, ¿no? Y digamos todas las prácticas que uno aprende allí respecto a derechos humanos y eso traté de unirlo, aunque sí suena extraño, con la producción cultural, porque en nuestras regiones, como en toda Colombia, la cultura es una fuente de resistencia. ¿Cierto? Y es la manera como muchas mujeres en general han afrontado todos esos enormes impactos que ha dejado históricamente, digamos, la violencia en Colombia. Y entonces, si yo hablo de afrontamientos a través de la cultura, de resistencias culturales, de resiliencia a través de la cultura, pues hay innumerables ejemplos y en Colombia tenemos el fenómeno particularísimo y bellísimo de las cantadoras, que son las que engendran en su voz y se dan la libertad y la fuerza y el poder de sanación a través de narrar, ¿no? De construir una narrativa de lo que sucedió en el país, de lo que le sucedió en su vida privada, en sus territorios y en sus cuerpos a través del canto. Y eso es una riqueza que tiene Colombia y que nos ha permitido, de pronto no quiero que suene a algo pretencioso, pero sí nos ha permitido salir adelante, al menos en cierta región de Colombia donde la música y el poder de la palabra y el poder de la transformación del arte se hace muy fuerte. Eso desde el punto de vista digamos, de la tradición ancestral, pero también el arte en sí, en general, ha permitido transformar todas estas narrativas en un discurso que se puede, no solo, que puede no solo ayudar a contar al resto de la humanidad lo que sucedió en el país, sino también sirve como un catalizador y un elemento empatizador de una enorme potencia, y en eso los colombianos y las colombianas somos maestros. Esos son como los dos elementos. Luego hay otras resistencias y toques se las dejo a Lisset. Porque esos son con los que yo quisiera resaltar, porque son en los que vivo cotidianamente y en los que digamos, vivo mi militancia y mi activismo en eso. Yo en eso he transformado. Y en la participación aquí, esto que hacemos nosotras, esto todos, creo que todas aquí, o gran parte, hacemos parte, no sé cuántos colectivos de construcción de paz, y nos dividimos en 8 pedazos de 8 Lisés, 8 Glorias, 8 Ana Marías, 8 Danielas, solo para poder participar y ayudar a construir otra narrativa, ¿no? De país y otra, y ojalá aspiramos a que logremos a construir algún día un caminito hacia la paz, y ese es nuestro grano de arena, y yo pues por ahí la dejo.
Sí, excelente que Gloria Glorita ha alumbrado una herramienta muy importante que es la cultura, el arte, es verdaderamente una herramienta. Pero yo quisiera agregar esa herramienta para que nos ha servido. Yo agrego dos elementos, sanar y reconocer. Es decir, para nosotros, para mí individualmente, y me perdonáis, yo comprendí que tenía que sanar desde adentro, desde mi propia realidad, atravesando mi dolor de lo que había vivido durante mi experiencia por las limpiezas sociales que se dieron durante el conflicto armado en Cali, por ejemplo, y todo lo que eso conllevó a mi exilio en Alemania y todo el proceso de exilio imagínate que los principios de Yogyakarta, en el cual se reconoce la identidad de género y la orientación sexual. Y en el artículo 13 para las solicitudes de asilo vinieron en el 2006. Yo hice mi solicitud mucho antes. O sea que yo tuve que afrontar mi realidad frente a un jurado en Alemania que no comprendía que, verdad, que mi huida había sido por mi identidad de género y por las limpiezas sociales. De hecho, no se estableció así y se estableció por orientación sexual cuando yo hablaba de mi identidad de género. Esto es un caso. Entonces, todo este dolor tengo que nuevamente trabajarlo, reconocerlo. Lo que ahí doy un gran valor a la comisión fue cuando vino a hacerme a la entrevista para la comisión y me dijo, vengo en nombre del Estado colombiano. Entonces, para mí eso fue importantísimo. Empezó el proceso de sanación. Porque mi proceso de sanación también se articula con un proceso de reconocimiento. Y vamos avanzando. Es decir, la sanación es individual, es interna, pero también que sea algo que sea también de grupo. Es decir, que se impregne en grupo. Y eso, por ese lado, ha ayudado, por ejemplo, el Internodal de Género y las asociaciones, nosotros, el trabajo que he hecho, por ejemplo, con Gloria, genial, a través de haber hecho la lectura del volumen Mi cuerpo es la verdad sobre esta población que habla de este volumen, por ejemplo. Entonces, es un trabajo en conjunto. Entonces, se ha exportado todo el proceso de sanación interna que he hecho a través de ese dolor para poderlo transformar en una resiliencia y poder avanzar en mi vida, ¿no? Y concluyo que además vamos avanzando porque lo hilo al hecho de que la semana pasada en Cali el Estado colombiano hizo un reconocimiento público de perdón a una mujer trans compañera nuestra a través de la Fundación Santa María de Cali. Por ejemplo, fue un reconocimiento público de perdón porque no se le había reconocido sus derechos y la protección que ella pidió durante el conflicto. Entonces, es un primer paso.
Lindo eso que dicen, o sea, a mí me quedó un poco de las dos ideas que compartieron, estas como dimensiones de sanar por dentro, reconocernos, pero también ser reconocidas por la sociedad y por el Estado, por supuesto, y eso también como un vehículo también para dar ese granito de arena y como reconocerse también como somos estos agentes activos de transformación que a pesar de que estemos fuera de Colombia, me pareció muy lindo lo que dijo Gloria de tenemos el territorio adentro, ¿no? Es decir, desde donde nos encontremos, seguimos construyendo, seguimos activamente abogando por transformaciones estructurales. Bueno, ¿cómo traducimos estas transformaciones en granitos más pequeñitos, ¿no? Es decir, ¿qué recomendación queda para la sociedad, para la persona que nos está escuchando en este audio, en este audio, en este podcast, donde quiera que se encuentre? ¿Qué se puede hacer, ¿no? Desde la cotidianidad para impulsar estas transformaciones, estos cambios, este construir lo tóxico y estos sistemas, digamos, basados en discriminación y construir algo nuevo, ¿no? Algo que esté basado en la diversidad, en el respeto, en la convivencia. ¿Cómo lo hacemos mañana en la tarde, ¿no? ¿Qué acción se puede emprender que no sea revolucionar el mundo, para de pronto construir desde donde estamos, desde nuestra posición? Algo que, sí, algo que le dejen de pronto a nuestra audiencia.
Sí, es decir, no esperemos que venga en grupo, debemos hacerlo individualmente primero. Vuelvo y repito, es decir, ¿y qué hacer de individualmente? Humanizarnos. Humanizarnos, acercarnos a nuestra humanidad, a nuestra esencia como seres humanos. ¿Qué es eso? Es acercarnos a que ha habido un dolor, a que hay algo, a que hay también sentimientos, emociones, y que debemos reconocer que el otro también existe. Y es humanizar nuestras relaciones. Es una lucha muy grande, muy fuerte, hoy por hoy, en que los medios, el internet, todo está tratando de llevarnos hacia el sentido contrario, deshumanizarnos.
Hablar después de Elisa es difícil siempre, esa profundidad, pero aquí voy. No, yo pienso además que sí, en lo individual, en lo colectivo, yo, la clave de la transformación está en el reconocer. Lo reconocer entendido como el volver a conocer, reconocer, ¿sí? Que además es una palabra palíndroma, ¿no? Que se escribe igual al derecho y al revés. Que es al derecho y al revés que tenemos que entender nuestras vidas, y es a partir de acercarnos primero a entender qué fue lo que nos pasó, ¿cierto? Después de ese acercamiento, cuando yo he comprendido, he metabolizado, puedo comenzar a generar acciones para transformar. Si yo no, si nuestra sociedad no, por eso yo, lo que yo reivindico fuertemente de la comisión y ese trabajo gigantesco que hizo. Además, una apuesta muy difícil de realizar en tan corto tiempo, es esa invitación a ese diálogo social y a encontrar en la verdad, ¿sí?, un instrumento de transformación, porque eso es, sino, en realidad, aparte de la retórica o no, o de las narrativas que se generaron en la comisión, es a partir del entender, ¿no?, del conocer y, en nuestro caso, volver a conocer, o sea, reconocer lo que sucedió. ¿Cierto? A afrontarlo, entenderlo, comprenderlo hasta el final, es que yo puedo generar a nivel individual, pero a nivel colectivo, a nivel de sociedad, un cualquier cambiamiento. Y a ese respecto, entonces, ¿cómo hacerlo? Desde nuestros ámbitos, ¿no? Y que si yo soy un estudiante, que si yo soy una militante, que si yo soy, no sé, tengo una organización, o hago parte de plataformas, pues es proponer allí lo que hemos venido haciendo hasta que sea claro el mensaje, hasta que termine siendo claro y aceptado. Es decir, proponer conversaciones, diálogos, pensando en diferentes, digamos, target de destinatarios de este mensaje. Entonces, pensar que es un proceso al que les invito, que hemos comenzado por aquí a través de la red de Exilio en apoyo al legado de la Comisión de la Verdad. Es una propuesta que les tenemos, ¿cierto? Que se llama precisamente reconocer, y en italiano la estoy aplicando aquí, ya empecé, se llama riconoscere, en italiano la traducción, y es precisamente buscar los diferentes puntos de conexión con las situaciones en las que estamos. Entonces, si yo tengo que contarle esta realidad de Colombia, detrás de la cual hay una cantidad de estereotipos y estigmatizaciones, etcétera, etcétera, si quiero cambiar esa comprensión, entonces yo tengo que irme a los puntos donde puedo hacerlo, y entonces tengo que tocar un primer target destinatario. ¿Quién es? Son las instituciones que se encargan, por ejemplo, en este caso específicamente del exilio, hablando del exilio, que se encargan de la protección internacional, de establecer los mecanismos y decir quién entra y quién no entra. Bien, esas personas tienen que comprender cuáles son esas realidades para que no se repita lo que le sucedió a Lisette. O sea, ¿por qué esta persona llega a este país? ¿cierto? ¿Por qué viene? Porque es un solicitante de asilo. ¿Cuál es la realidad de este país? Entonces, bueno, ese es un primer ámbito que hay que tocar. El otro son todas las organizaciones que se ocupan de acoger y de informar las personas que vienen a solicitar asilo, por ejemplo, ¿no? Que también tiene una desinformación impresionante. Entonces, a Colombia es igual que decir Nigeria, que decir, no sé si me explico. O sea, hay que entender las particularidades del país. Otro nivel de información es absolutamente el ámbito académico. ¿Cierto? Ahí también tenemos que dirigirnos, ahí tenemos también que generar discusión y pedir colaboración para generar como una masa crítica de opinión que nos ayude a cambiar algunas realidades de Colombia, también desde el exterior y obtener el apoyo también de la comunidad internacional. Y el otro, y el más grande y el más difícil, es nuestra comunidad colombiana, dentro y fuera del país. ¿Cómo dirigirnos a ellos? Ese es el reto más grande. Para mí es más fácil hacer advocacy o dirigirme a una institución que hablar con el colombiano de al lado, al cual tengo que convencer, que adoro, sí, adoro a mis compaisanos, pero tenemos que convencer y explicarles que hay un exilio, porque tenemos exiliados, explicarles que hubo un conflicto armado que duró 60 años, ¿cómo así? ¿Yo dónde estaba? Pues ese dónde estaba es lo que a mí me mueve. A mí esas palabras. A mí sí, cuando yo me escuché mucho los discursos, ¿no? Cuando escuché al padre de Ruth en la presentación del informe final, esa pregunta que hizo que dónde estábamos los colombianos, a mí se me quedó clavada en el hígado, ¿sí? Y esa es mi fuente de reacción. ¿Por qué? Porque efectivamente sí, ¿dónde estábamos? No hablo de nosotras que estamos aquí estamos activadas, pero ¿dónde está el resto de la población? Entonces, tocar a ese resto de la población y no preguntarle dónde estás, sino más bien dónde quieres estar en este momento de la historia, ¿cierto? De tu país y de ti como ser humano, ok, estás aquí de pronto, pongo un caso cualquiera, como migrante, pero tú tienes hijos y tienes familia en Colombia, vas a tener hijos. ¿Qué país le vas a regalar? ¿Cierto? Entonces es una tarea de todos. Y como yo decía, sí, la comisión, el trabajo de la comisión y el informe final es un punto de partida. El resto es la sociedad colombiana, con todo lo que podamos mover junto a ella, la comunidad internacional y todo, que entre otras cosas se ha movido, pero de frente a la inactividad del pueblo colombiano mismo, pues es una grande barrera. Eso es un punto de vista que doy. Pensando pues a la experiencia que un poco he tenido y he venido desarrollando en estos años. Entonces, mi grano de arena está por ahí, en tocarle el hígado a las personas, para llamarlo de una manera así, y decirles, bueno, ¿cuál va a ser? No dónde estabas, sino cuál va a ser tu rol ahora, una vez que has comprendido cómo quisieras transformar. Entonces, repito, reconocer para transformar.
Gracias, Gloria. Gracias, Lisset. Sí, yo creo justamente igual que ustedes que la recomendación más grande es quizá también como el diálogo, ¿no? Como el poder llegar, o sea, el poder dialogar entre nosotras, el poder escucharnos, el poder reconocernos. Y estaba pensando que muchas veces hablamos mucho del empoderamiento, pero creo que sobre todo, o sea, para empoderarnos primero necesitamos reconocernos y que nos reconozcan. Y creo que de ahí parten muchas cosas del sentirnos reconocidas, del sentirnos escuchadas, del sentirnos de que por fin lo que siento, lo que tengo acá, lo puedo compartir con alguien, puedo verme en los ojos de alguien, esa persona me ve a mí, yo misma me puedo ver. Y creo que eso es lo que, como dice Gloria, hemos intentado venir construyendo un poco desde esta Colombia, fuera de Colombia. Creo que, no sé si lo mencionamos al comienzo del podcast, pero las cuatro estamos en este momento en Europa. Vivimos fuera de Colombia por diferentes razones, hasta acá nos ha traído el río. Entonces, creo que, como dice Gloria, acá le seguimos apuntando a nada, a seguir creciendo, a seguir dialogando, a seguir dando a conocer nuestras historias, las historias de las otras, las historias de nuestras abuelas, y bueno, que al final se convierte en todo esto, en cierta forma, en nuestra historia. Entonces, pues, yo no tengo nada más que decir, sino muchas, muchas gracias. Siempre al final de los podcasts me quedo acá con esta algo en la garganta, sobre todo por escucharlas a los dos, porque creo que aparte de tener un conocimiento y una experiencia muy, muy, muy amplia sobre este tema, sobre el capítulo de Mi cuerpo es la verdad y sobre todo también sobre el capítulo del exilio, por escucharlas y escuchar también, o sea, me quedo maravillada de todas las cosas que cuentan, de todas las cosas que han venido haciendo, tanto en Colombia y acá, y que realmente es un ejemplo de pronto para mujeres jóvenes, colombianos o no colombianos, como decía Gloria, para un poco tomar también esa fuerza y decir, bueno, yo también puedo hacer algo, yo también puedo empezar desde algún punto el día de mañana, y si no me siento bien mañana, entonces pasado mañana.
Sí, no, por mi parte también, las más sinceras felicitaciones también por el proceso que llevan desde acá, por la inspiración que también causan en nuestros corazones. Suena un poco poético, pero realmente creo que yo por lo menos me siento pues como muy honrada de poder tener esta conversación también con ustedes. Y sí, esperemos que estas conversaciones puedan trasladarse a la mesa del comedor, en la familia, a la conversación que se tiene de repente con amigos colombianos o no colombianos, porque eso también es un tema que requiere también una visibilización por fuera de nuestros ámbitos inmediatos. Entonces, muchas gracias por su tiempo, por abrir también sus corazones y por también, sí, darnos como esa esperanza que a veces es difícil tener en medio de una violencia que a veces no cesa. Y al estar también como confrontados con estos temas, creo que a veces sí hace falta tener ese tipo de conversaciones, o por lo menos a mí me hacía mucha falta. Entonces, nada, les doy la palabra para las palabras de despedida y mil gracias de nuevo.
Bueno, yo quisiera decir que no estoy de acuerdo.
Tragedia,
No estoy de
como
acuerdo.
siempre.
No, no estoy de acuerdo, querido oyente. Ya nos habéis escuchado, pero confrontad todo lo que habéis escuchado, todo lo que nosotras hemos dicho, confrontadlo en vosotros mismos. De esa manera vais a mover vuestras cadenas, porque si aceptáis de lleno todo lo que aquí dijimos, no estamos avanzando. Pensaros y haceros todas las preguntas sobre lo que nosotras hemos dicho. No hemos dado el punto final. Todavía no está escrito. Está en vuestras manos. Confrontaros en vuestra mentalidad y en el quehacer cada día. Muchas gracias.
Por Dios, sí, absolutamente. No, yo quería decir que no es para mañana, es para ayer la tarea,
Sí.
¿sí? Y soy yo la que agradezco y estoy honorada de hablar con ustedes porque para, pues, ver el interés y la luz en sus ojos cuando se habla del tema y en esas ganas de aportar. Pues nada, esto es solo un aliciente y un estímulo para continuar, ¿cierto? Para nosotras también, porque de eso se trata, de ir dejando estas luces encendidas como ustedes en sus corazones y en su espíritu, en su hígado, tradúzcase hígado como conciencia, que no lo dije antes. ¿Ok? Entonces, no, soy yo que les agradezco de corazón por el espacio. Y espero que esto llegue a mucha gente y creo que hay muchas cosas todavía que decir, pero no podemos decirlas en una hora. Así es que nada, que el diálogo continúe y muchísimas gracias a disposición para lo que podamos serles útil, e incluyo a Lisette ahí en la película. Con mucho amor, muchas gracias.
El mensaje a las mujeres colombianas es que no están solas, que la violencia que nos ha ocurrido y por la que vivimos o estamos viviendo, bien sea en nuestros hogares, en los lugares públicos, en el conflicto, no es nuestra culpa, no nos merece. Y que aquí estamos un montón de mujeres para acompañar el día que decida denunciar, el día que decida decirse a sí misma, yo puedo. También otro llamado pues al Estado es a estar en el territorio. Históricamente el Estado no ha estado en el territorio y si ha estado, ha estado con su fuerza, pues digamos, de poder armada, que ha causado también muchísimo daño pues a las vidas de las mujeres, a sus cuerpos, y es necesario a la sociedad colombiana hacer un gran llamado a entender que somos diferentes, que la diversidad es lo que nos hace hermosos, tricolores, y que si no nos sabemos escuchar desde el corazón o desde la empatía, será muy difícil la convivencia en nuestro país.
Con estos tres episodios también queremos honrar la memoria de una de nuestras compañeras, una mujer muy valiente y especial que ya no está físicamente con nosotros, pero cuyo espíritu y memoria siguen vivos en nuestros corazones. Su pasión, dedicación y amor estarán presentes en cada palabra que compartimos y en cada reflexión que hacemos.
Espera nuestro siguiente episodio, el 25 de julio, Día Internacional de la Mujer Negra, Latinoamericana y Caribeña.
Voces en el Exilio es un espacio de escucha de la Nueva Alemania, de apoyo al legado de la Comisión de la Verdad en Colombia.
Si quieres encontrar más información sobre esta y otras iniciativas, puedes visitar nuestras redes sociales como Instagram, Facebook y LinkedIn. Este podcast es apoyado por el Instituto Colombo-Alemán para la Paz, CAPAZ.